Queremos escucharlos.
5.
101.5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos a través del 104.3 de la FM Radio Universidad de Guadalajara. O si es que usted nos está escuchando a través de la señal en streaming, pues entonces está en udgtv.com, cual sea la forma en la que usted está escuchándonos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en un hashtag Jueves de Estridencia Más. El día de hoy, que es jueves 23 de junio del 2022, ya casi finalizando el sexto mes del año, y con ello el speech de siempre de que qué rápido se está pasando el tiempo. Pero bueno, eso ya lo dejaremos la semana que viene, que ya será la última de junio. Pero bueno, mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y es un gusto para mí estar nuevamente en estos micrófonos, acompañándolo en estas tardes. Si ya viene de trabajar o apenas va o va saliendo o qué sé yo, pues lo que sea, gracias por estar aquí con nosotros y dejarnos acompañarlos esta tarde. Arroba soy el Coronado, está en los controles técnicos y operativos, y le compartimos las redes sociales del programa para que se ponga en contacto con nosotros. Arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook, y también le compartimos las redes sociales oficiales de la radio para que nos escriba a través de la red social que a usted le guste. En Twitter, arroba Radio UDEG, y en Instagram, no es cierto, en Facebook, bueno, en Instagram también están como Radio UDEG, vaya a seguirnos ahí. Y en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara. Esas son las redes sociales en las que estaremos y podemos estar en contacto ustedes y nosotros. ¿Cuál es el menú del día de hoy en los hashtag Jueves de Estridencia? Primero le decimos que si es la primera vez que nos sintoniza, pues muchas gracias, y le explicamos que los días de hoy aquí en Punto 5, pues programamos música un poco más ruidosa de lo normal. Música poderosa para mitad del día. Bueno, ya más tirado hacia la noche, pero bueno, la idea es que haya música estridente, ¿verdad? Aquí en el cuadrante de la FM. Y el día de hoy le traemos además un par de entrevistas que vale la pena compartir con usted. La primera de ellas, a propósito de este Festival Internacional de Cine de Guadalajara que va terminando. Esperemos que usted haya tenido el tiempo y la oportunidad de venir a alguna de las tantas funciones o alguno de los tantos eventos que se celebraron en el marco del festival. Pues bien, en días anteriores tuvimos la oportunidad de charlar con Cruz Contreras, que para la banda que es muy clavada de toda esta cuestión del cine de superhéroes, la cuestión tal vez más técnica en cuanto al cine, o simplemente sea muy fan de esta película llamada Spider-Man Into the Spider-Verse, pues déjenme decirles que Cruz Contreras es un mexicano que forma parte del equipo de animación de esta película y de muchas más que se desarrollan de la mano de los estudios de animación de Sony. Y que, por supuesto, si usted lo recuerda, pues esta película se llevó el Oscar en su año, vaya, en cuanto a la terna de mejor película animada. Cruz vino aquí al Festival de Cine y nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con él. Entonces, un poco más adelante estaremos, escuchando toda ahí la plática que tuvimos con el buen Cruz. Un tipo bien a todo dar, un tipo bastante amable. Y esperemos que ustedes disfruten la charla igual que nosotros cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí de frente cruzando algunas palabras. Y esa es la primera entrevista que escucharemos en este bloque. Para la segunda entrevista que les comentábamos que vamos a tener el día de hoy, esa será en el siguiente bloque. Escucharemos la charla vía telefónica que tuvimos con Israel Garnica. Que también vale la pena escuchar, es un músico de familia, de músicos, vaya, que hoy por hoy dirige la orquesta de Pérez Prado y que nos estarán visitando aquí en Guadalajara el próximo 5 de agosto, aquí, pues a un lado, en el Teatro Estudio Guadamor, anteriormente Teatro Estudio Cabaret. Estuvimos charlando, vaya, entre muchas otras cosas, acerca de la cercanía que tuvo su papá con Pérez Prado, toda esta cuestión de la preservación de los géneros musicales pues tal vez de otras décadas y cómo es esta cuestión hoy por hoy en pleno 2022. Eso lo estaremos escuchando hasta el siguiente bloque. Solamente aquí les estamos dando pues un poco el preview de las cosas y pues cuál es el menú que tenemos para ustedes el día de hoy. Así que en realidad tenemos un programa muy, muy, muy variado en cuanto a la charla. Todo esto, por supuesto, acompañado de la música poderosa y estridente, que ya sabe que es calidad y bueno, esperemos que al igual que nosotros, pues a usted también le guste. Y en cuanto a la música, usted sabe que en anteriores ediciones ya le hemos compartido aquí en Punto 5. Somos muy fans de este sello discográfico que tiene sede en Portland, en Oregon, llamado Widian. Para los que no han escuchado anteriormente o se les olvida o no lo tienen como tan presente, pues Widian es este sello discográfico que se encarga de pues recopilar, firmar, compartir con todos esta cuestión de los géneros estridentes, pero también rayando en las cuestiones de los psychedelic, el shoegaze, por supuesto que el stoner, todas estas cuestiones, vaya, que van como que abraza toda la cuestión de la psicodelia y la estridencia. Y una vez al mes publican un recopilatorio que se encarga y que vaya que les ha funcionado bastante bien. La verdad es que ha tenido una muy buena recepción. Cada primeros semanas del mes o una vez al mes publican esta recopilación llamada Trip To, o sea, Viaje A, en el que hacen este ejercicio pues de buscar proyectos de X o Y país para hacer este recopilatorio y presentárnoslo a nosotros. En esta ocasión traía como mucha tentación, mucha curiosidad más bien de escuchar a este país en específico, y esto se llama Trip to Japan. Todas las canciones que vamos a estar escuchando el día de hoy son proyectos japoneses, son bandas de stoner, bandas de metal, bandas de desert, bandas de heavy psych y todas estas cuestiones originarias de Japón. Este es un compilatorio de 40 canciones, oiga usted nomás, 40 canciones que, perdón, pues sí, 40 canciones igual a 40 bandas de, lo estuve escuchando ahí dándole una peinadita, como le dicen por ahí, a todas las canciones. Y tiene unas cuestiones psicodélicas experimentales bien interesantes en realidad. Nos comparte que muchos de estos proyectos ni siquiera es que sean tan recientes. Hay como mucha presencia de proyectos psicodélicos de los 70s, proyectos de Doom de los 90s. En realidad me parece que no quiero decir que los otros compilatorios hayan estado mal, al contrario. Pero me parece que este tiene como un extra en cuanto a todo este contexto musical que nos presentan en este disco. Así que el día de hoy las 4 canciones o más que estarán sonando aquí en los hashtag jueves de estridencia serán proyectos japoneses, y desde ya con lo que iniciamos, el track con el que abrimos este programa se hace llamar Sea Mar, en inglés. El proyecto se hace llamar 100A 101A, así, bueno, si lo estuviera como leyendo tal cual en español. Esto es con lo que iniciamos, es el primer track de la tarde, de nuevo, extraído de este material llamado Trip to Japan, cuya portada les recomiendo. En realidad todas las portadas de Widian, de estos recopilatorios, es por supuesto algo característico del país, acompañado de alguna presentación o vaya como con tintes más bien muy psicodélicos, muy estrafalarios. En esta ocasión la portada de Widian es pues una suerte de geisha, pues de nuevo como muy psicodélica, acompañada de una cabra y de una especie ahí como de esta representación de los demonios en Japón, que creo firmemente que todos estas portadas bien podrían ser un cuadro y se verían bien bien chidas, así que invitados todos a darle un vistazo a estas portadas. Pero bueno, vamos a escuchar entonces, como les dije hace unos minutos, la entrevista que tuvimos con el buen Cruz Contreras, animador mexicano, por supuesto, que forma parte del equipo de Sony Pictures en animación. Vamos a escucharlo de nuevo. Esto sucedió en el marco de la feria del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Después nos ligaremos a otra rola y lo que sigue también forma parte de nuevo de este recopilatorio llamado Trip to Japan. La banda se hace llamar Lightning Swells Forever y la canción es Fire in Your Eyes. Esperemos que les guste. Este es un poco el menú. Vamos entonces a escuchar la charla que tuvimos con más música y regresamos aquí a Punto 5. Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, como les dijimos previo de entrar de lleno esta entrevista, y si ustedes son reescuchas frecuentes, sabe que son temas que nos gusta tocar, pues primero porque nos gustan las películas y los cómics y demás, y demás porque siempre es relevante e importante, por supuesto, tener en la mira a los actores, a los protagonistas que están inmersos ahí en el mundo. El día de hoy nos da mucho gusto, en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, charlar con Cruz Contreras. Actualmente, ¿sigue residiendo en Vancouver?
Sí.
Sigue residiendo en Vancouver, parte de pues Sony Pictures Animation, que ya lo hemos nombrado, si ustedes han escuchado Punto 5, parte del equipo ganador y, por supuesto, desarrollador de esta película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Primero, Cruz, muchas gracias por tomar el tiempo.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Oye, pues primero digo, seguramente tienes muchas cosas que contarnos, vamos, y el tiempo es poco. ¿Desde dónde nace estas ganas de entrarle a este mundo? Y eso lo ligamos un poco a la siguiente pregunta, en el que me imagino que hace algunos años todavía la cuestión de la animación aquí en México no era como tan mainstream, si lo pudiéramos llamar así. ¿De dónde nacen estas ganas y esta curiosidad?
Va a sonar bien cursi, pero yo tenía como 10 años. Uh-huh. Soy de una ciudad chica en donde no había muchas cosas que hacer. Uh-huh. Entonces había un cine, era como el entretenimiento. El no sé. Y no era ni las grandes cadenas, uh-huh. No era un cine local.
Okay.
Me acuerdo que mi tío nos llevó a todos los primitos. Fuimos a ver una película, fuimos a ver Harry Potter y la Piedra Filosofal. Yo quedé maravillado porque yo no solía ir tanto al cine, ¿no? Entonces cuando de repente veo una película con efectos visuales orientada a niños, yo me la creí. O sea, yo dije,
es real.
La magia existe en algún lugar de Europa, la magia existe, ¿no?
Ajá.
Y salimos, me acuerdo, con todos mis primitos pensando que eventualmente se iba a poder y que nos iba a llegar la carta y todo eso, pero llegamos a la conclusión de que no nos iba a llegar nada porque no había lechuzas en Iguala, ¿no?
Somos de Latinoamérica.
Sí, o sea, aquí no hay lechuzas, nos van a mandar un zanate. Uh-huh. Ese, ¿no? Y bueno, entonces yo crecí con esto, después me empecé a dar cuenta de que los efectos visuales se iban usando más y más y más en películas. Uh-huh. Y a mí me encantaban porque para mí el cine es un lugar en donde yo voy y me pierdo, ¿no? A mí me gusta decir que el cine es la industria de las mentiras. Okay. Porque pagas, o sea, tú pagas un boleto por ir a que te engañen, ¿no? A sentarte ahí, que te cuenten unas mentirotas.
Que no son ciertas.
Que no son ciertas, ¿no? Y aún así te terminas riendo, terminas llorando, uh-huh. Terminas enojándote, asustándote por personajes que no existen, ¿no? Uh-huh. Eso a mí me llamaba muchísimo la atención y yo desde niño yo decía, yo quiero hacer algo para que la gente sienta lo que yo siento cuando voy al cine, ¿no? Uh-huh. Yo me quedé con la idea de Harry Potter, entonces yo siempre digo, y suena bien cursi, que a mí me gusta llevar magia a la gente, ¿no? Porque siento yo que es lo que hago, o sea, quiero hacer que la gente vaya al cine y se pierda por 2 horas, 1 hora y media, y se olvide de sus problemas y esté enfocado en la vida de alguien más, ¿no?
¿Qué tuvo que pasar desde el hecho en el que, bueno, tal vez ya más grande te diste cuenta que la magia no era tal cual en Harry Potter, hasta el momento en el que decides ya de manera seria y consciente, yo quiero hacer esto? Tuviste que pasar tal vez, no sé, desilusiones, golpes duros de la vida, de la realidad. ¿Qué tuvo que pasar para que desde que tomaras la decisión de estudiar hasta el punto en el que estamos aquí charlando, entrar a los estudios de Sony, todo esto, cómo ha sido en resumidas cuentas como todo este trayecto?
¿Sabes? Cuando estaba yo en la prepa y me di cuenta de que quiero estudiar algo relacionado al cine o a la animación, lo primero que hice fue contarle a mi familia, ¿no? Y mi mamá fue como de, quiero estudiar animación. Y mi mamá, ¿por? ¿Qué es eso?
Mejor
¿De,
es ingeniero.
¿De fiestas? Ajá. Y yo, no, mamá, es esto y esto. Y como que mi mamá se quedó así, ¿en qué vas a trabajar? Aquí en México no hay eso, ¿no?
Sí.
Y me fui a ciegas. O sea, acepté hacerlo a ciegas, estudié a ciegas, pensando que todo iba bien. Ya cuando estaba a mitad de la carrera, sí llegó un momento en el que dije, debe haber estudiado finanzas, economía.
Contabilidad.
Creo que tendría más dinero. Sí pensé en salirme algún momento, pero agradezco mucho a mi mamá, que mi mamá tiene la idea como que si empezaste algo, lo terminas, ¿no? Uh-huh. Entonces me acuerdo que en algún momento le dije a mi mamá como de, mamá, quiero estudiar otra cosa. Y me dice mamá, ah, no hay problema, o sea, terminas animación y después te pones otra cosa, uh-huh, yo te la pago.
Okay.
Digo, no, es que me quiero salir de animación. Ah, no, así no funciona.
Ya empezaste.
Sí, así no funciona. Y bueno, terminé animación y qué bueno que lo hice, ¿no? O sea, uh-huh, porque le agarré un cariño enorme a todo eso. Sí, salí con mucho miedo de decir que voy a trabajar. Pero pues mira, la vida me trajo hasta este lugar y uh-huh, creo que no hubiera cambiado nada de todo lo que pasé.
¿Cómo es también esta cuestión de una constante preparación? Me imagino que, o por supuesto, sales sabiendo hacer muchas cosas, manejando muchas cosas, pero específicamente en este trabajo de Into the Spider-Verse, que cambió la cuestión de la animación, en cómo se ve, cómo se percibe, cómo se hace y se trabaja. ¿Cómo fue eso? ¿Es estando una vez adentro, todo lo demás es más fácil? ¿O al día de hoy sigue habiendo nuevas técnicas que son difíciles de aprender? ¿Te cuesta este trabajo a ti? ¿Cómo es esto tú que, vaya, lo vives en carne propia, ¿no?
Alguien me preguntaba en una conferencia como, oye, ¿a las cuántas películas ya no te da nervios?
Ajá.
Le digo así como, no sé, pues cuando lo descubra te digo, porque todas las películas son diferentes, todas las películas siempre van a querer algo diferente, algo nuevo, algo innovador, algo que nunca se ha hecho, ¿no? Y eso es lo que está moviendo a la animación más y más adelante, ¿no? Y sobre todo en Sony, yo estoy muy contento de estar en Sony porque los proyectos que tenemos son proyectos muy innovadores y son cosas que no se han visto antes. Un ejemplo claro es Into the Spider-Verse, ¿no? En donde sí llegó un momento en el que dijimos, ¿cómo vamos a hacer esto, no? Uh-huh. O de repente teníamos proyectos como Más allá de la Luna, donde yo también decía como de, ay, esto se ve muy complejo. O ahora que estamos a punto de estrenar El Monstruo del Mar, también yo veía como todas las simulaciones de cuerdas y de ropa, y yo decía, esto está muy complejo, ¿no? Uh-huh. Siempre va a haber un momento en donde dices, pues a ver cómo sale, ¿no? Uh-huh. Le voy a echar todas las ganas del mundo, pero está difícil. Uh-huh. Pero al final de cuentas, lo logras, o sea, sí se puede.
¿Cómo es también esta cuestión de no agotar la creatividad? Al final de cuentas, eres un artista, vaya. Uh-huh. Por ejemplo, no sé cómo sea el flujo de trabajo de trabajar en varios proyectos al mismo tiempo, o trabajas esto y hasta que se termina y lo siguiente, pero ¿cómo haces para que tú, teniendo que trabajar con tu mente, con tu creatividad, no se vea como un recurso que se agota fácilmente, que seguramente te han de haber pasado bloqueos creativos, ¿no? ¿Cómo estimulas esas partes? ¿Qué prácticas te gusta hacer como para, si es que tienes algunas, como para tener esta visión artística siempre?
Mira, yo amo lo que hago, pero sí me estreso. Soy una persona que se estresa mucho, ¿no? Para lograr encontrar este balance, hago muchísimo ejercicio y me ayuda muchísimo. Las mejores respuestas a mis problemas me han dado mientras duermo o mientras estoy haciendo ejercicio.
Llégala.
Sí, de repente es como, ay, tengo que hacer esto. Yo me tienes anotándolo, ¿no? En uh-huh, donde sea que esté. Porque de repente se me ocurre. Y sí hay momentos donde llevo 4 horas, 5 horas y no se me ocurre. Y no se me ocurre en la computadora y no se me ocurre. Me voy 10 minutos al gimnasio y, ah, ya sé.
Joder.
Ajá. Uh-huh. Así me pasa todo el tiempo. Todavía no he encontrado un punto en donde yo diga, ya estoy harto, quiero salirme, voy a poner mi puesto de tacos en Canadá. Uh-huh. Todavía no llego a ese punto, ¿no? Pero me encanta lo que hago, te digo. Todavía yo soy de esas personas que llora cuando ve sus películas. Yo me siento así, empiezo la película y empiezo a llorar, ¿no? Porque uh-huh, no puedo creer que yo esté haciendo esas cosas. Uh-huh. O sea, yo no puedo creer que yo tenga la oportunidad de que lo que estoy haciendo se está viendo alrededor del mundo. Uh-huh. Eso me encanta esa idea.
Uno pensaría que, por supuesto, no sé, también cuéntanoslo tú, por favor, que de momento, porque seguramente vienen muchísimas cosas más, el trabajo más mediático en el que has estado es Into the Spider-Verse. No necesariamente tu favorito o el más difícil. ¿Cuál dirías tú que pudiera ser alguno de estos? Si sí, pues qué chido. Si no, cuéntanos.
Yo creo que efectivamente mi película favorita en las que trabajo es Into the Spider-Verse, definitivamente, pero no fue la más difícil. La más difícil yo creo que diría Más allá de la Luna o esta que está a punto de estrenarse. El Monstruo del Mar han sido de los proyectos más complicados. Into the Spider-Verse 2, ahí va también. Ahí va. Entonces vamos a ver qué pasa, a ver si mi respuesta cambia a finales de este año.
También, tú que tienes la oportunidad de tener como estas dos caras de la moneda, siendo mexicano y ahora residiendo en el extranjero, trabajando por una gran empresa, ¿cuál dirías tú que es la situación de la animación acá en México en cuanto a cine, cortos, largometrajes, documentales, qué sé yo? ¿Cómo lo ves tú? Nos falta mucho por hacer, hay un gran nicho, hemos crecido mucho y estas cuestiones.
Fíjate, yo decía que me encanta la idea de estos festivales porque siento que promueven eso, promueven que haya un niño en Guadalajara, en Jalisco, en cualquier lado del mundo que diga, como de, en cualquier lado de México que diga, pues yo quiero que mi película esté en el festival, ¿no? Y ya desde ahí ya están ganando algo, están ganando más artistas, están ganando más gente, están ganando directores, productores, gente de fotografía, ¿no? Animadores. Siento que hay un camino largo por recorrer para México, sobre todo en el mundo de la animación. Es como que en la animación es como que de repente ahí vamos, de repente no, de repente sí. Y siento que sobre todo en Guadalajara, hay muchísimo talento. En Jalisco hay muchísimo talento, mucho animador buenísimo. Nosotros hemos recibido en Sony a muchísimos animadores de Jalisco, ¿no? Que han salido precisamente de otros proyectos que se hicieron acá, se han ido para allá. Y, o sea, tampoco los puedes decir como, ay, ¿por qué se van, no?
Sí, sí.
Pero es que tampoco hay algo en lo que se puedan quedar acá, ¿no? Pero imagínate que si todo ese talento se consumara acá e hiciéramos algo, imagínate qué cosa tan bonita sería, ¿no? El problema es que no existe el dinero y el apoyo todavía para llegar a eso.
Creo que como tú lo dijiste, esperemos que el año que viene y los siguientes años tengamos la oportunidad nuevamente de estar charlando para ver si tu respuesta ha cambiado. Cruz, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
refrescante.
Punto 5.
Curioso.
Punto 5.
Nelson Red Rover on the University of Texas campus. This is a warning to the citizens of Austin. Stay away from the university area. Traffic is now converging on this area. A boy riding a bicycle has been shot and seriously wounded. There has been a report of a policeman that has been shot.
We'll be right back.
punto 5. Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Sean bienvenidos si recién se unen a la transmisión de este programa. Bienvenidos si apenas nos sintonizan en esto llamado los hashtag jueves de estridencia aquí en punto 5. Si están con nosotros desde el inicio del programa, pues mejor, muchísimas gracias por estar acá. Esperando que la charla que escuchamos con el buen Cruz Contreras les haya sido de su agrado y por supuesto también la música que el día de hoy les estamos presentando, música estridente, música fuerte. Y pues bueno, si no escucharon el programa desde el inicio, les damos un poco el contexto. Escuchamos esta charla con el buen Cruz Contreras, entrevista que tuvimos en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, acerca de, como usted ya lo escuchó o no, y por eso le estamos contando, la participación, por supuesto, que tuvo dentro de Spider-Man Into the Spider-Verse y que, por supuesto, la está teniendo en estos momentos con esta nueva entrega animada de Spider-Man, que si usted no la ha visto, de verdad le recomendamos que vea Into the Spider-Verse, la mejor película de Spider-Man, dicen por ahí. Así que si usted no la ha visto, independientemente de que el buen Cruz Contreras, orgullo mexicano, esté participando ahí, pues les recomendamos que de todos modos la vea, porque la neta es que sí está bien chido. Y pues también de nuevo este mismo crew forma parte de esta entrega llamada Across the Spider-Verse. No recuerdo el nombre en español en estos momentos, pero bueno. Y también, como les dijimos al inicio del programa, en unos minutos más estaremos escuchando la entrevista telefónica que tuvimos con el buen Israel Garnica, músico, por supuesto, ya como les habíamos dicho, de familia de músicos, y que hoy por hoy, entre muchos de los otros proyectos, es el director de la orquesta Pérez Prado, por supuesto encargada de preservar y seguir con esta cuestión danzonera y estas cuestiones. Parte de este tema se centró la charla, así que la estaremos escuchando un poco más adelante. Y a propósito de que nos estarán visitando aquí en la ciudad de Guadalajara, digo, en realidad todavía falta cierto tiempo para tenerlos por acá, pero pues eso, les voy adelantando un poco acerca de que estarán acá el próximo 5 de agosto y que además es esta combinación pues bastante interesante con Rubén Albarrán, por supuesto vocalista de Café Tacuba, que se une a este proyecto pues para la interpretación de clásicos del mambo y todas estas cuestiones y el danzón y todo lo que representa esta parte tan importante de la historia musical de nuestro país, ¿no? Así que bueno, pero también ya sabe que la estridencia no puede faltar aquí en punto 5, y la canción con la que regresamos de el corte, extraída también de esta compilación llamada Trip to Japan, se hace llamar Road to Ruin. El proyecto se llama Church of Misery, y si no nos escuchó en la primera mitad, pues estamos extrayendo todas estas canciones de este compilatorio firmado por Widian, en el cual hoy es estridencia japonesa. Efectivamente, todo esto son proyectos de origen japonés dedicados a hacer ruido, y ruido del chido. Esperemos que le haya gustado esto que con lo que regresamos. Un track, pues en realidad de una larga duración, pero que como siempre le hemos dicho, afortunadamente aquí en Punto 5 y en Red Universidad de Guadalajara no tenemos problema alguno con la duración de las canciones. Entonces fue este track que dura poco más de 7 minutos, pero que esperemos haya sido de su agrado. Vamos entonces a escuchar esta entrevista, esta charla que tuvimos con Israel Garnica, y regresamos con más aquí en los hashtag jueves de estridencia en punto 5.
Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, como ya les comentamos previo a entrar de lleno a esta entrevista, El día de hoy nos da mucho gusto comunicarnos vía telefónica con Israel Garnica, director de orquesta que desde el año 2013 tomó la dirección de la orquesta de Fred Straus, después de, por supuesto, muchísimos años de relación familiar histórica, que ya, por supuesto, él nos estará comentando. Israel, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomar esta llamada.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los fans, escuchas.
Oye, pues vaya, nosotros ya leímos un poco de tu de esta historia tan, tan asombrosa y afortunada desde nuestro punto de vista de tener contacto con la música desde temprano, pero por favor, cuéntales a nuestros radioescuchas un poco acerca de cómo es que este acercamiento tuyo tan desde pequeño con la música y demás.
Claro, mira, pues es que mi papá fue músico de maestro Pérez Prado, es músico de cabecera. De hecho, es uno de sus músicos favoritos, eran muy buenos amigos, eran muy grandes. Compartieron muchas cosas. Me tocó conocer al maestro Pérez para mí en mi niñez. Pues por allá a los 7 años me tocaba ver una chuta blanquita, pasar a camerinos y convivir un poco con él. Y posiblemente pues conviví muchísimo con la familia, con lo que fue el hijo y la esposa, la esposa de Pérez Prado. Y pues así fue el camino que me involucró en esto del mambo. Y gracias a mi papá, porque cuando Pérez Prado falleció antes de morir de carga a la orquesta a mi padre, que junto con tu hijo y junto con mi padre, llevaba la orquesta en esos tiempos, pues para que no muriera su música, el maestro le dio esa orden, digamos, para que su música y su orquesta siguiera viva durante pues muchos años, como lo hace la orquesta, por ejemplo, de Taqueto, ¿no? La orquesta de Tuquédito, que siguen vivas y siguen tocando su música y su repertorio. Y es igual el maestro Pérez Prado, su música y su repertorio se sigue tocando. La orquesta, justamente hace 2 años, cumplió 70 años.
¿Cómo es justamente, qué responsabilidad sientes, en caso de que tú lo veas como una responsabilidad, esta labor de preservación, que tú bien lo acabas de decir, justo estos legados musicales tan importantes, y que al día de hoy eres el encargado de mantenerlos todavía presente? ¿Cuál es tu opinión de esto?
Claro, es una responsabilidad muy grande, es un gran peso, pero eso es un gran privilegio al mismo tiempo, ¿no? Si me entiendes, hay una gran responsabilidad de hacer las cosas bien, de preservar la música tal como la dejó el maestro. De hecho, tocamos los arreglos originales que dejó el maestro. Tenemos partituras originales de puño y letra del maestro Pérez Prado, que son las que obviamente ya son copias porque las demás las tenemos así guardadas, obviamente con mucho cuidado para que se preserven, para posteriormente poder mostrar a las futuras generaciones. Porque pues Pérez Prado fue un músico a nivel internacional, no nada más se conoció aquí en México, sino en Estados Unidos, para Japón, pertenece a la cultura, por ejemplo, de Japón, muy importante allá, en Europa, muy conocido también. De hecho, el hermano de Pérez Prado murió y puso un nombre, el maestro Pérez Prado, pero su tumba de el hermano está junto a la tumba de Mozart. Entonces, pues hay una historia muy larga de contar de Pérez Prado y todas sus aventuras y todo lo que vivió. Aquí sería, debemos hacer un programa especial, digamos, sí, para esto. Pero, pues para que la gente tenga un poquito más de conocimiento de quién fue Pérez Prado, pues sí fue, yo creo que, sin duda, es el padre de la música latina, ¿no? De la música tropical, el iniciador de muchas cosas, y fue el primero que pegó, fue el primero que estuvo nominado al Grammy, el primer latino, fue hizo muchísimas cosas, el primer latino en pegar a nivel mundial a esa magnitud, ¿no?
Y ahora unen fuerzas junto a Rubén Albarrán, también otro más contemporáneo, por supuesto, pero expositor importantísimo también de la cultura y el folclore mexicano, para unir fuerzas. Cuéntanos de esto, por favor.
Claro, mira, Rubén, pareciera que nació en esa época del mambo. Pareciera que desde aquellos siguientes años nos juntamos la primera vez, que fue en una grabación, que lo invitamos a grabar un tema con nosotros, y al final terminaron siendo dos temas. Y ya lo escuchamos en vivo, luego hicimos clic de la orquesta y Rubén, un clic así muy, muy particular, porque no se había dado con nadie de otros de colaboradores, pero con Rubén se dio ese clic que no se había dado con nadie más. Y empezamos a pues de hecho así nació esto de Rubén Albarrán y lo que se ha demostrado, que ha sido y ha aportado muchísimo a esta orquesta.
Y a propósito de eso, nos visitan por acá a Guadalajara próximamente.
Claro, sí, con amor, vamos a estar haciendo un concierto por allá en los estudios Guanamor. Vamos a estar haciendo un concierto junto con la orquesta de Perfado Rajalas Mámoles, que son nuestras bailarinas. Y Rubén Albarrán, vamos a estar haciendo un concierto que es único en su tipo, porque es un viaje musical, es un viaje al pasado, pero también te remonta a que tú sabes que esa música la has escuchado en algún momento de tu vida, ¿no? En alguna fiesta no puede faltar un mambo, ¿no? Como Lupita, como ¿qué le pasa a Lupita? Como el mambo número 8, como el mambo número 5, el rico mambo, el ruletero, el universitario, el politécnico, son temas que son clásicos, que ya no pueden faltar ninguno. Entonces, la gente que vaya a ese concierto va a recordar que esa música la conoce en algún momento, o que sea muy fan de Pérez Padre, la van a recordar. Y van a recordar muchas películas también, donde salía la música de Pérez Prado. Van a ver a Rubén bailando, porque no nada más cantando, sino bailando y gozando de una manera increíble este show.
Por favor, Israel, compártenos redes sociales, cualquier lugar en donde la gente que nos está escuchando pueda tener más información de usted, esté en contacto más allá de su visita acá a Guadalajara y se entere de todo lo que están haciendo.
Claro que sí, son en Facebook, TikTok y Instagram, es Orquesta Pérez Prado, si nos pueden encontrar. Y pues ahí para que puedan ver lo que viene más adelante, vamos, estamos haciendo, Rubén y yo, algunos mambos nuevos, nos hemos sentado a planear esto, muchos de la actividad de Rubén, entonces pues ya están cocinando unos nuevos mambos.
Perfectísimo, por lo que estamos esperando.
Claro que sí, cuando salga algo, vamos a estar analizando.
Israel Garnica, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de contestar esta llamada y charlar con nosotros.
Muchísimas gracias, al contrario, pues nada más de hacer la invitación a 5 de agosto, a los estudios Buen Amor, al concierto de la orquesta de Pérez Prado, por Rubén Albarrán. Y como decía Pérez Prado,
estamos de regreso y cuéntenos qué les pareció. Seguramente estaremos compartiendo más información cuando se acerque más la fecha de la visita de la orquesta de Pérez Prado y Rubén Albarrán acá a la ciudad de Guadalajara. Pero díganos qué les pareció esta charla en la que, vaya, esperemos que la hayan disfrutado. Fue una entrevista telefónica, una llamada muy amena, que la neta se agradece tener el contacto con personas que... pues no sé si decir así tal cual que tiene la responsabilidad de conservar pues estas partes tan importantes de la cultura, pero bueno, nosotros también regresamos pues básicamente para despedirnos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta edición de los hashtag jueves de estridencia, en el que en cuanto a lo musical estuvimos escuchando solamente pues proyectos de origen japonés. Y nos despedimos con otro proyecto por allá, no podría ser la excepción. Nos despedimos, este proyecto se hace llamar Black Lab. La canción With Dream, pues sí, With, saquen la With Dream. Esperemos que les guste y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en este hashtag Jueves de Estridencia. Mi nombre es Asael López en Twitter, @AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. No se despegue de la frecuencia de Radio Universidad, que ya está aquí al Master Blank. Muchas gracias por escucharnos. Tenga una muy buena tarde. Chao.
95.5. Encuentros en el espacio radiofónico.